Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, la verdad, a mí me parece fascinante. La salud de los puentes gigantes.
Hola, ¿qué tal?
Son esas estructuras que vemos y nos parecen eternas, ¿no? Pero claro, la realidad es que están sometidas a un estrés constante.
Constante. El tráfico, el clima, el simple paso del tiempo.
Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos si de verdad están bien? Y si pudiéramos, no sé, ponerles una especie de monitor de actividad, un chequeo de salud en tiempo real.
Es una analogía muy buena, la verdad, porque nos obliga a pensar en estas estructuras no como algo inerte, sino como sistemas dinámicos. El reto es pasar de la medicina curativa, que es reparar algo cuando ya se ha roto,
a la preventiva.
A la medicina preventiva, anticipar el problema mucho antes de que ocurra.
Pues justo para explorar esa idea, tenemos aquí un artículo de investigación muy interesante de la revista Results in Engineering.
Ajá.
Analiza un sistema de monitorización inteligente para un puente atirantado enorme sobre el río Amarillo, en China. Y nuestra misión hoy es desgranar cómo esta tecnología no solo garantiza la seguridad, sino que está revelando algo sorprendente sobre cómo diseñamos estas estructuras.
Algo que podría cambiar las cosas.
Podría hacer que los futuros puentes sean mucho más eficientes y, sobre todo, sostenibles. Vamos a analizarlo.
Vamos a ello.
Para empezar, creo que hay que entender la magnitud del problema. O sea, vigilar un puente de estas características no es como mirar si una pared tiene una grieta. No.
No, no tiene nada que ver.
Hablamos del concepto de fatiga estructural. Esa idea de que miles de camiones pasando cada día, cada hora, van debilitando los materiales, muy poco a poco.
De una forma que al principio es
invisible.
Completamente invisible, precisamente. Y ahí es donde los métodos tradicionales, como las inspecciones visuales cada ciertos años, pues se quedan un poco cortos.
Son como una foto.
Son una foto instantánea, exacto. Documentan el estado en un momento concreto. Pero se pueden perder problemas que crecen lentamente entre una inspección y la siguiente. No te dan la película completa.
Claro.
Y el artículo lo subraya, que el verdadero desafío es conseguir esa monitorización continua, a distancia, y sobre todo en estructuras que los ingenieros llamamos hiperestáticas.
Que, si no recuerdo mal, son estructuras que tienen más soportes de los estrictamente necesarios, ¿no? Son muy redundantes, lo que es bueno para la seguridad, pero...
Pero un infierno para el análisis.
Claro, porque las fuerzas se distribuyen de formas súper complejas. Viaja la carga.
Predecir cómo se va a comportar es increíblemente difícil con modelos simples. Por eso necesitas ver la película entera, no solo fotogramas sueltos, para entender qué pasa ahí dentro.
De acuerdo. Necesitamos la película completa. Entonces, la solución que propone este estudio se basa en el Internet de las Cosas, el IoT, y una plataforma en la nube.
Suena muy tecnológico.
Suena muy tecnológico. ¿Cómo se traduce eso al mundo del hormigón y el acero? Porque a mí me suena a darle un sistema nervioso a un gigante de piedra.
Es que, fíjate, esa es la mejor analogía. Es literalmente lo que hicieron. Instalaron una red masiva de 374 sensores de 10 tipos diferentes por toda la estructura.
¿374? Es una cantidad de datos.
Es una barbaridad. Son como terminaciones nerviosas digitales que sienten todo lo que le pasa al puente.
Y me imagino que cada tipo de sensor mide una cosa distinta.
Así es. Y la combinación es lo que lo hace tan potente. Por ejemplo, usaron sensores de fibra óptica para medir la deformación.
O sea, ¿cuánto se estira o comprime el material?
Exacto, con una precisión de micras. Y son ideales para esto porque no les afectan las interferencias electromagnéticas, algo crucial en un entorno tan ruidoso como un puente.
Claro.
También pusieron acelerómetros para captar vibraciones, sensores de temperatura, de humedad, y ahora viene la pieza que para mí lo cambia todo. Un sistema de pesaje en movimiento.
Espera, espera. ¿Un sistema que pesa los vehículos mientras están cruzando el puente a toda velocidad?
Exactamente. Registra el peso y la velocidad de cada uno.
¡Qué pasada!
De repente, ya no solo tienes datos de cómo reacciona el puente. Sabes con precisión a qué está reaccionando. Tienes la causa y el efecto. ¿En tiempo real?
Vale.
Y toda esta avalancha de datos se manda a una nube que lo procesa todo y busca anomalías 24/7. Es un diagnóstico de salud continuo.
Vale, ya entiendo el salto. Pasamos de ir al médico una vez al año a llevar un smartwatch que te mide las constantes sin parar y que además sabe si acabas de correr un maratón o estás sentada en el sofá.
Esa es la clave. El contexto lo es todo.
Y para probarlo no usaron una maqueta. Se fueron a por un gigante de verdad. el puente LZIB en China sobre el río Amarillo.
Un escenario de pruebas monumental.
Es que la estructura es colosal. El vano principal, la distancia entre las torres, es de 360 metros. Y las torres de hormigón, que tienen una forma de rombo muy peculiar, se elevan 151 metros.
Como un rascacielos de 50 pisos.
Prácticamente, sosteniendo una autopista.
Pues ahí instalaron este sistema nervioso y recopilaron datos durante meses. Y los resultados son, por decirlo suavemente, reveladores.
¿Así?
Empecemos por lo que cruzaba el puente. El volumen de tráfico crecía. Bueno, eso era de esperar. Pero el sistema de pesaje destapó una realidad brutal sobre las cargas.
¿A qué te refieres con brutal?
A que la teoría y la realidad eran dos mundos distintos. El límite de peso legal para camiones era de 49 toneladas. Pues bien, el sistema registró de forma rutinaria camiones con sobrepeso, llegando a un máximo de 99.3 toneladas.
¿99 toneladas? Eso es más del doble del límite. ¡Es una locura! Pero me pregunto, ¿los puentes están diseñados para aguantar estas barbaridades de vez en cuando? ¿Tienen ese margen o cada camión de esos le está quitando años de vida?
Es una pregunta excelente. Y la respuesta es ambas cosas. Sí, tienen factores de seguridad enormes para soportar eventos extremos.
¿Vario?
Pero la fatiga que mencionabas se calcula con unos ciclos de carga esperados. Si la carga real es el doble, pues esos años de vida teóricos se consumen mucho más rápido.
Claro, tiene sentido.
Y no era solo el peso. El límite de velocidad era de 80 kilómetros por hora. El sistema detectó un vehículo pasando a 199.
¡199! A esa velocidad no sé si el puente necesita más sensores, lo que necesita es un radar.
Ya te digo.
Fuera de bromas, el meneo dinámico que le tiene que meter eso a la estructura debe de ser tremendo.
Tremendo. Y todo esto, claro, tenía un efecto medible. Los sensores mostraron cómo el puente se deforma, se dobla. Encontraron una correlación fuertísima entre la temperatura ambiente y la deflexión vertical.
Ah, claro, con el calor se dilata y se comba más.
Justo. La deflexión máxima que midieron en el centro del vano fue de 628.90 milímetros, casi 63 centímetros.
63 centímetros. Es impresionante. Demuestra que no es una estructura rígida, es un organismo que respira y se mueve.
Y este sistema permite medir su pulso vital en tiempo real.
Vale, entonces tienen una avalancha de datos que dice con un detalle increíble qué está pasando. Pero eso no explica el por qué, ni cómo se compara con lo que se esperaba en el diseño.
Justo ahí queríamos llegar. No se quedaron solo en medir la realidad. Construyeron lo que se conoce como un gemelo digital.
¿El gemelo digital?
Usaron una técnica de simulación por ordenador llamada Modelo de Elementos Finitos, o FEM, que básicamente es un programa que coge la geometría exacta del puente y la divide en millones de pequeños ladrillos virtuales.
O sea, una simulación de física a lo bestia.
La mejor definición que he oído, sí. Te permite simular con una precisión asombrosa cómo las cargas, ya sea el camión de 99 toneladas o una ráfaga de viento, se distribuyen por cada rincón. Te permite ver tensiones internas donde no puedes ni poner un sensor.
Es como tener una visión de rayos X, que en vez de huesos te muestra las fuerzas.
Exacto.
Y con esa visión de rayos X, ¿qué vieron? ¿Dónde sufría más el puente?
Pues el modelo confirmó dos puntos críticos. El primero, bastante intuitivo, la base de la viga principal, justo en el centro del vano. Es el punto que más cuelga.
El lógico.
El segundo, y esto es muy importante para el mantenimiento, estaba en los cables de acero, en los tirantes, concretamente en los anclajes más cercanos a la cima de las torres de 151 metros.
De acuerdo. Entonces tienen el modelo virtual y los datos del mundo real. La pregunta del millón, ¿coincidían o hubo sorpresas al ponerlos frente a frente?
Hubo una sorpresa mayúscula. Y aquí es donde este estudio pasa de ser interesante a ser, yo creo, potencialmente revolucionario.
A ver.
Al comparar los datos reales con las simulaciones del gemelo digital, descubrieron que el puente real estaba soportando las cargas muchísimo mejor de lo que predecía el diseño original. La deflexión real, esos 63 centímetros que nos impresionaban,
¿sí?,
era solo entre un 26.5% y un 33.9% del valor máximo para el que fue diseñado.
Para. Me estás diciendo que en el peor de los casos, con camiones de 100 toneladas y coches a 200 por hora, el puente apenas se deformaba una tercera parte de lo que los ingenieros habían calculado como su límite máximo seguro.
Exactamente eso.
Eso no es un margen de error. Es un abismo. Mi pregunta es, ¿por qué son los modelos de diseño tradicionales tan conservadores? ¿Es un enfoque de más vale que sobre, que cuesta millones, o es que hasta ahora no teníamos los datos para afinar más?
Es una mezcla de todo eso. Los códigos de diseño en ingeniería se basan en décadas de experiencia y están hechos para cubrir el peor escenario imaginable, con muchos factores de seguridad uno encima de otro.
Y eso está bien, claro. Queremos puentes seguros.
Por supuesto. El problema es que sin datos del mundo real, esos factores se basan en suposiciones muy conservadoras sobre las cargas, los materiales. Lo que este estudio demuestra es que la realidad a menudo es mucho más favorable que esa peor suposición. El puente es mucho más robusto de lo que dice el papel.
Lo que nos lleva a una pregunta un poco provocadora. ¿Está el puente sobrediseñado? ¿Se construyó con mucho más material del estrictamente necesario?
Esa es la pregunta del millón. Y el estudio se atreve a responderla.
Bien.
Si los datos demuestran que el puente es mucho más fuerte, significa que podría haberse construido de forma más eficiente.
Y no se quedaron en la pregunta, imagino. Usaron su gemelo digital para ver cómo habría sido ese puente más eficiente.
Correcto. Hicieron ingeniería inversa. Ejecutaron simulaciones para responder a la pregunta. ¿Cuánto material podríamos haber quitado sin comprometer la seguridad? Y la conclusión fue asombrosa.
¿Cuánto?
Se podría haber reducido el volumen de hormigón de la viga principal en un 15%.
Un 15% menos de hormigón en una estructura de esta escala. El impacto, tanto económico como medioambiental, tiene que ser gigantesco.
Gigantesco y cuantificable. El estudio lo calcula. En sostenibilidad, esa reducción del 15% se habría traducido en un ahorro de 2.009 toneladas de emisiones de CO2.
¿2.000 toneladas?
Para que nos hagamos una idea, es como retirar más de 400 coches de la circulación durante un año.
Es una cifra brutal. ¿Y en dinero?
El ahorro directo en material habría sido de casi 2.7 millones de yuanes, que son unos 350.000 euros.
¿Y eso solo en el hormigón de la viga principal de un único puente?
De un solo puente. Ahora imagina escalar este enfoque a todos los grandes puentes que se construyan cada año. Las cifras se vuelven astronómicas.
Es un cambio de paradigma total. Pasamos de diseñar con modelos teóricos, conservadores, casi decimonúnicos, a diseñar basándonos en el comportamiento real medido.
Exacto. Y hay otra implicación práctica muy interesante. No solo se puede optimizar el diseño del puente, sino el propio sistema de vigilancia.
Así.
Como vimos, el modelo mostró que los puntos de mayor tensión en los cables están muy cerca de la cima de las torres. El estudio señala que esa zona, que es de difícil acceso, a menudo no se monitoriza lo suficiente.
Es como si el propio puente que estuviera diciendo, oye, si quieres saber cómo estoy de verdad, ponme los sensores aquí arriba.
Justo.
En resumen, lo que este análisis nos muestra es un futuro donde las grandes infraestructuras no solo son más seguras por la vigilancia constante, sino que el conocimiento que sacamos de ellas nos permite diseñar las siguientes de forma más inteligente, más barata y más sostenible.
Es un círculo virtuoso. Cierra el ciclo de vida del diseño de una forma muy elegante. El comportamiento de un puente nos enseña a diseñar mejor el siguiente.
Fascinante. Pero si llevamos esta idea un paso más allá, se me ocurre algo. Este estudio se centra en optimizar el diseño de un puente nuevo. Pero, ¿qué pasa con los miles de puentes más antiguos que ya existen en todo el mundo?
Ese es el siguiente horizonte, y es inmenso. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta tecnología de gemelos digitales y monitorización a esas estructuras que llevan décadas funcionando, en cierto modo, a ciegas?
Sería un desafío. Supongo que no es tan fácil como instalar sensores en un puente de los años 60 y ya está. Habrá que digitalizar planos antiguos, hacer pruebas.
Desde luego, el reto técnico es mayor, pero el potencial es extraordinario. Imagina crear un gemelo digital de un puente construido hace 50 años, alimentarlo con datos en tiempo real y empezar a entender su estado de salud real. No el teórico.
Podríamos ver cómo décadas de tráfico y corrosión le han afectado.
Podríamos predecir con una precisión increíble cuándo una viga específica va a necesitar un refuerzo.
Cambiaría por completo la gestión. Pasaríamos de un mantenimiento por calendario, revisar cada 5 años, a un mantenimiento predictivo. Reforzar la viga 7B en los próximos 18 meses.
Permitiría invertir los recursos justo donde y cuando se necesitan.
Exacto.
Y lo más importante, nos daría la capacidad de prevenir fallos antes de que den la primera señal visible. Ese es el objetivo final. Podría transformar cómo gestionamos nuestra infraestructura más crítica, alargando su vida útil de forma segura.
garantizando que sigan sirviendo a las generaciones futuras.
Ya no se trataría solo de construir mejor, sino de cuidar de forma mucho más inteligente lo que ya tenemos.